Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos de cronómetro para todo ESPN Deportes. Buenas tardes. El Barcelona perdió en casa. Hacía mucho tiempo que no perdía en casa en Champions. Perdió 3-0 frente a la Juventus. Quedan empatados en puntos, pero por la diferencia de goles, la Juve pasa en primero y Barcelona en segundo. Un Barcelona que dejó mucho que desear frente a la Juventus. Cristiano fue el goleador, metió 2 goles de penalti. Al Barça, cuando parecía que tenía un penalti, había fuera de juego. El Manchester depende ahora, perdió frente al Leipzig, depende de lo que haga el Paris Saint-Germain, cuyo partido fue suspendido por cuestiones de racismo en Estambul. David Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, saludo con mucho gusto. Una jornada intensa, prácticamente eliminado el Manchester United al caer en Leipzig. Por supuesto, yo creo que lo del Barcelona realmente es preocupante. Ni Messi es Messi, ni Barcelona es Barcelona ante una Juventus que se paseó y goleó al equipo blaugrana en el propio Camp Nou. Y, por supuesto, José Ramón, el gran escándalo de la jornada, que es el tema de racismo, que me parece a mí la UEFA no ha tenido los pantalones, por no llamarlo de otra manera, para poder resolverlo, porque insistían en que el cuarto árbitro se mantuviera en el partido entre Paris Saint-Germain y el equipo turco, Başakşehir, a pesar de que había proferido un insulto racista a uno de los futbolistas. Así que un tema realmente interesante que estaremos discutiendo. Bueno, vamos a arrancar, José Ramón, si te parece bien. Empezamos con Messi y Cristiano Ronaldo. Vamos a ver qué te parece esta jornada. Realmente fueron protagonistas, fueron actores. Hoy Cristiano marca 2 goles, los 2 de penalti.
Sí,
¿Se puede definir que es el más determinante en la historia de la Liga de Campeones de Europa?
sí, hasta ahora es el más determinante en la Liga de Campeones. Si nos quitan la música, maravilloso. Es el más determinante. Cristiano marcó 2 goles de penalti. Sencillo el partido de la Juventus. Barcelona no puso resistencia. No está para mayores cosas. El Barcelona es un equipo destartalado. Messi caminó en el campo. Messi está bajo de forma. O a lo mejor en decadencia, no lo sabemos, pero Messi no es el Messi que nos tiene acostumbrados. Y la Juventus tranquilamente ganó el partido, con el 2-0 empataban en puntos y la diferencia la tenía el Barcelona, pero con un gol más de penalti también, la Juventus pasa en primero y Barcelona pasará en segundo. Y no creo que pase mucho más allá con Barcelona.
Sí, de acuerdo. Bueno, vamos a hablar enseguida del Barcelona, José Ramón, y de lo que tú mencionas, que realmente parece grave en este equipo, parece que no tiene los elementos, la consistencia, el nivel para poder competir en Europa, pero bueno, se clasifica finalmente como segundo grupo. Pero volvamos al tema de Cristiano. A ver, José Ramón, la historia del fútbol europeo nos ha regalado héroes maravillosos del juego, quizá los más importantes de todos, con excepción de los sudamericanos, aunque muchos sudamericanos, empezando por Messi, pues han tenido que triunfar en el fútbol europeo. Pero es el más determinante por encima de Alfredo Di Stéfano, por encima de Michel Platini, por encima de Zinedine Zidane, por encima de Raúl González, que en su momento era el máximo goleador de la UEFA Champions League, por encima de muchas figuras y otras más que se quedan, José Ramón, que fueron importantes para la historia del juego.
Yo creo que es el jugador más determinante que ha habido en la Champions en los últimos años. Goleador, tira muy bien los penales, es un jugador que mantiene su físico impecable a los 36 años. Es de reconocer la actitud y las cualidades que tiene Cristiano como jugador, su velocidad, su sprint, su tiro, pero sobre todo su impecable figura que lo mantiene a esta edad, 36 años, cuando muchos jugadores se han retirado, él está haciendo todo lo posible por ser el mejor de la Champions y lo está consiguiendo. Es determinante en la Champions.
No, y cada vez que anota gol, logra un récord también impresionante. Suma y suma más récords en esta
Suma,
Liga de
suma.
Campeones de Europa. Ahora, el problema, José Ramón, es cuando ponen historia. A mí eso es lo que me espanta. Calificar a un solo jugador en la historia del juego. Porque si tú me preguntas a mí, por ejemplo, pues por lo que he leído, por lo que he podido entender y aprender de otras personas, pues Alfredo Di Stéfano fue un jugador mucho más desarrollado que Cristiano Ronaldo. ¿Cómo compararlos sin
Muy
ofender a
es muy
ninguno de los
difícil, es
dos?
muy difícil compararlos. Di Stéfano era un jugador mucho más completo que Cristiano. Tenía un control de pelota maravilloso, tenía zurda, tenía derecha, cabeceaba, remataba, jugaba para todo el equipo, era el líder. Lo que pasa es que Cristiano es el goleador. Y como Cristiano tira todos los penaltis de la Juve o del Real Madrid, pues es el gran goleador de la Champions y pasará a la historia como el gran goleador de la Champions.
Y tú lo mencionas muy bien, José Ramón. Es un hombre que ha cuidado muy bien su carrera dentro y fuera del campo. Ha sido una
totalmente
imagen
de acuerdo.
Pulcra, y además está llegando a una etapa donde generalmente al jugador, al atleta, le cuesta trabajo y él está llegando con más frescura, lo cual garantiza que va a seguir presente y va a seguir latente en el campo de juego.
Sí, por lo menos un año más estará presente, indudablemente. Bueno, el otro tema es el Barcelona. El Barcelona jugó en casa, había ganado en la casa de la Juventus 2-0. Uh-huh. Ahora perdió 3-0, 2 penales. Uno de ellos un poco estricto, pero bueno, lo marcaron. Y finalmente la Juve lo pasa, el equipo de Pirlo en la clasificación del grupo. Pasa en primero Juventus, pasa en segundo Barcelona. Eso de pasar en primero y segundo tiene sus pros y sus contras. De que a lo mejor toca un equipo más fácil o un equipo más difícil. Depende, si quieres continuar avanzando tienes que jugar bien en todos los partidos. Barcelona rompe una racha de más de 33 partidos sin perder en casa en Champions. Y este Barcelona no está para mucho. Es un equipo que Bartomeu dejó deshecho, desbaratado. Messi está bajo de juego, bajo de ritmo. Camina la cancha, hace algunas jugadas, pero le falta compañeros, le falta gente que lo ayude, no hay. Y el Barcelona carece de elementos como para pelear por algo más importante. Se ve pobre el Barcelona.
De acuerdo. Y en temas defensivos, José Ramón, realmente uno a veces hay que ponderar la imagen de Ter Stegen, que por ahí saca un balón de forma impresionante, pero esa pareja de Araujo, y Lenglet, sobre todo el francés, deja mucho que desear. Regresó Titi después de la lesión. Extrañan a Piqué.
Piqué, por supuesto.
Es un jugador de mucho liderazgo.
El líder, claro. Pero no tiene el Barcelona.
Y otro tema también que se tendrá que tocar en algún momento, pero Antoine Griezmann no ha terminado por ser el futbolista que el barcelonismo esperaba que fuese, de acuerdo a lo que costó, a la expectativa que generó, lo que había logrado con la Real Sociedad, con el Atlético de Madrid, no lo ha evidenciado con la camiseta del Barcelona. Se pensaba que podía ser una pareja maravillosa con Messi y no ha sido así.
No ha sido así, siendo un buen jugador de mucha calidad, pero ha desaparecido, no se ha encontrado en el campo de juego, no juega de centro delantero, no juega de extremo izquierdo, no juega por el lado derecho, no juega atrás. Es un problema muy serio para Griezmann. No se ha adaptado
ahora, José Ramón,
al juego del Barcelona.
Poco a poco se fue desmembrando en aquel gran Barcelona de Pep Guardiola. Es decir, se fueron Xavi, se fue Iniesta, se ha ido yendo Busquets y se está yendo inevitablemente Messi.
Seguramente se irá. Posiblemente esté en los últimos partidos. Si él no quiere seguir, se irá. El Barcelona tendría que ir al mercado de invierno a comprar algo que Messi considere que le puede apoyar al Barça para la segunda temporada o los octavos de final, los cuartos de final de la Champions, si es que llega, pero este Barça no está para competir.
Ahora, esta clase de equipos es mucho aventurarnos a decir que este Barça no tiene futuro en la Champions, como tampoco decir que no lo tiene el Madrid. Son equipos grandes, tienen jugadores importantes, tienen un gran un tipo de sangre que realmente se acomoda a esta clase de torneos, y cuando tienen empresas importantes, van, avanzan. Lo hemos visto cuántas veces, José Ramón, con el Madrid de Zidane. No dábamos un quinto por él y levantaba la orejona.
El Barcelona y el Madrid tienen que salir de la crisis, sobre todo el Barcelona está metido en una crisis muy seria en la Liga y ahora en la Champions, aunque ha calificado detrás de la Juventus, pero tendrá que buscar su camino para poder abrirse espacio en la Champions, si quiere.
A ver, José Ramón, esto que es grave. Minuto 20 en el Parque de los Príncipes, en París, se jugaba el partido entre el PSG y el Estambul Basaksehir, cuando de pronto hay una acusación directa que se hace sobre el cuarto árbitro, un rumano llamado Coltescu, Sebastián Coltescu. La acusación la hace directamente el asistente técnico del equipo turco, que es Pierre Achille Webo, aquel jugador camerunés.
Él jugó en España, camerunés, sí.
Sí, jugó en los Osasuna y en Sevilla, si no me equivoco. Ahora, José Ramón, lo que dicen es que el árbitro, cuatro árbitros, había dicho, este Tienes que expulsar a este negro, refiriéndose a un jugador de fútbol. Un grave error del cuarto árbitro de la CONCACAF de la UEFA.
Grave error. Y por eso se suspendió y el Paris Saint-Germain hizo bien en apoyar el equipo de Estambul. Basaksehir, al equipo de Estambul, y salirse de la cancha, porque el racismo lo persigue mucho la UEFA, la FIFA, pero tiene que ser duro en ese tipo de sanciones.
Pero fíjate lo que pasó después, o sea, cuando se fueron de la cancha muy bien, ahí estaba Neymar, estaba Mbappé, los jugadores importantes, todos decidieron marcharse, bajó Leonardo, el directivo del Paris Saint-Germain, el directivo también del equipo turco, y se fueron todos. Después los equipos decidieron que iban a volver al campo de juego siempre y cuando el cuarto árbitro desapareciera del mapa. La UEFA dijo que no podía hacer eso hasta investigar el tema. A mí me parece que la UEFA podría haber tomado una determinación rápida y decir, señores, desaparézcame al cuarto árbitro rumano y que se juegue el partido y sentar un precedente.
Bueno, puede ser. Lo que pasa es que la UEFA tiene que investigar y para saber si es verdad o no es verdad. Puede ser.
En eso estoy de acuerdo contigo. Pero
repetir, empezar el partido nuevamente no tiene ningún problema. Le carga.
No, parece que mañana se podrá hacer.
Mañana lo pueden jugar sin ningún problema. El París necesita ganar para calificar.
Hay un tema, José Ramón, que se supone que se juega a la misma hora la última jornada. Bueno, las jornadas de Champions se juegan siempre a la misma hora, a excepción de los partidos que juegan en Europa del Este. Pero bueno,
el París ganando califica.
Sí, pero era importante jugar a la misma hora que Leipzig-Manchester, porque se estaban jugando
posiciones.
¿No? Entonces, un tema realmente, a mí me parece...
Yo veo al Manchester eliminado ya.
Y esto nos arroja... Sí, estoy de acuerdo contigo, José Ramón, ya platicaremos un poco más adelante. Nos arroja una nueva elección, José Ramón. Y mucha gente aquí, por ejemplo, en México, se defiende mucho el tema que es una cuestión cultural, tradicional, de pronto persona... A ver,
racismo,
puede ser que para nosotros sí.
Muy seria.
Puede ser que para mí, para José Ramón, sea algo hasta decirle, llamarle amoroso, de manera amorosa a una persona, pero puede ofender a un tercero. Entonces no lo puedo hacer.
Claro.
Tengo y más que entender que eso.
Huevo pues, fue un jugador muy destacado en el fútbol europeo,
y
el fútbol español,
de acuerdo
en la selección de Camerún.
Con lo que reclamaba Huevo, José Ramón decía, a ver, ¿por qué no le llamas a ese jugador blanco? Dile blanco también. Si vas a llamar a todos por su color, entonces llámalo blanco, llámalo amarillo, llámalo verde, llámalo rojo.
Es una pena, pero hay gente, los rumanos, por ejemplo, no entienden de eso. Son gente muy cerrada, muy alejada del bloque central europeo y ellos siguen pensando igual que antes. Es muy difícil.
Sí, de acuerdo. Aparentemente lo que entendió Huevo fue que en rumano se dice negru y él obviamente lo interpretó así. Cuando el árbitro, cuarto árbitro, le dice al árbitro hay que expulsar a ese jugador negro, me parece que está mal, muy mal.
Muy mal.
Tiene que
muy mal.
Del que sea, José Ramón, es un tema de educación, pero un árbitro, un juez internacional de la Unión Europea de Fútbol.
Racial, sí.
Terrible.
Sí. Sí.
Bueno, me gustó la unión de los futbolistas.
Los rumanos.
Me gustó lo que hicieron los futbolistas. Dijeron, vámonos, y se fueron del campo. Eso es una buena señal.
Bien hecho, es una buena señal. Sobre todo porque el Paris Saint-Germain tiene muchos jugadores de origen africano, muchos jugadores.
Sí. Bueno, y aunque no los hubiese, José Ramón, yo creo que en el campo de juego el fútbol debe entender que vivimos tiempos de respeto, tiempos también en donde hay que tener tolerancia. Respeto y tolerancia son fundamentales en estos tiempos. Bueno, José Ramón, hablemos de Cruz Azul. Fue el mayor fracaso del Guardianes 2020. Lo comparan con el fracaso del América, el de Chivas, el de Tigres, el de Rayados. Ahora estamos buscando fracasos.
Bueno, yo creo que fue el más sonado, porque iba ganando 4-0 y perdió 4-0. Fue el fracaso más sonado. Pero igual fue de fracaso el América, Tigres, Monterrey y hasta las Chivas. Primero porque invirtieron más, eran equipos muy costosos y también se quedaron antes. O sea que si vamos a poner en fracaso a Cruz Azul, pues sí, el resultado fue un gran fracaso. Tenía 4-0 el partido ganado y lo perdió 4-0. Y eso le permitió a Pumas pasar. Pero América se quedó en cuartos de final, Monterrey se quedó antes, Tigres se quedó en cuartos de final... Y Chivas llegó a semifinales, pero bueno, Para mí, los grandes fracasos fueron Cruz Azul, América, Tigres y Monterrey. Y después un poco abajo, Chivas.
Sí, yo creo que por José Ramón, por el tema, por lo que generó en expectativa, por lo que generó en ilusiones. Obviamente, ayer se cumplieron 23 años del último campeonato que obtuvo Cruz Azul. Y además, en un momento dado, el equipo este Cruz Azul nos engañó a todos. Y digo nos engañó a todos porque parecía un equipo sólido, lo alabábamos en temas defensivos, decíamos que había descubierto...
Oye, fíjate, David, hoy escuchaba yo a Carlos Hermosillo en una plática que estaba dando, una conferencia, una entrevista, y él decía que el menos culpable de todo es Siboldi, que los culpables, él echaba la culpa de todo a los jugadores. Dice, si los jugadores no muestran lo que mostró Universidad, actitud, voluntad de jugar y ganar bien, pelear todas las pelotas, lucha, esfuerzo, coraje, ganas de triunfar, Cruz Azul, la culpa son sus jugadores.
De acuerdo, José Ramón. No fue. Yo también creo parte de lo mismo. Yo creo que lo de Siboldi, vamos, Siboldi, a Siboldi le puedes a lo mejor reclamar la forma en la que afrontó el partido, pero finalmente en el campo de juego, los que en un momento dado tenían que poner la sangre caliente eran los jugadores de Cruz Azul y claro, otra vez se ausentaron en el momento más inoportuno.
Una noticia
para mí,
triste.
El gran fracaso del año es Cruz Azul.
Murió el que fuera técnico de la selección de Brasil en 2014. Alejandro...
No, de Argentina, en Brasil.
Alejandro Sabella, en Brasil.
De acuerdo.
¿Te acuerdas de él? Penocito, muy
sí,
bueno.
Cómo no.
Tenía ya cáncer en aquel entonces, murió de cáncer. 66 años
que
tenía.
Yo lo conocí, José Ramón, con el equipo de Monterrey. Era asistente de Pasarela cuando Pasarela ganó el título aquel en Morelia. Ahí estaba Alejandro Sabella.
Sí,
muy buena persona.
Buena persona, buen técnico. Argentina jugó bien en el Mundial de 2014, llegó a la final, no lo pudo ganar porque estaba Alemania, pero Sabella dirigió muy bien esa Argentina.
Sí, de acuerdo.
En paz,
en Argentina dicen que es un modelo de conducta en el fútbol y en la vida. Bueno, se va muy joven, una pena.
Bueno, el equipo de Solskjær Larsson perdió el Manchester United 3-2 frente al Leipzig de Alemania. Me parece que el Manchester United necesitaba ganar y esperar el resultado del París. Cuando se suspende el partido del París, se habrá sabido en el campo del Manchester que estaba suspendido. El Manchester intentó buscar, pero el Leipzig fue mortífero y le ganó el partido perfectamente. Yo estaba viendo el Barcelona contra la Juve, o sea que vi algunos momentos del Manchester United contra... No sé si vaya perdiendo prestigio el Manchester. Es difícil un equipo que tanto prestigio ha tenido que lo pierda de golpe. Pero si no califica a las grandes competencias... Pierde prestigio. La temporada pasada se metió en la final de la Euroleague y la perdió frente al Sevilla. O sea que el Manchester debe calificar a las grandes
ahora,
competencias.
Sí, es un golpe duro para ellos quedar fuera, si esto se confirma, obviamente, a través del resultado del Paris Saint-Germain contra el Basaksehir. Pero quedar fuera en la ronda de grupos para un equipo de los tamaños, de la inversión, del abolengo, de la historia del Manchester United... Es un duro golpe, José Ramón, por más que hay que alabar lo que ha hecho el Leipzig, ¿no? Que últimamente ha sido un equipo muy regular y muy competitivo.
Es un duro golpe para el Manchester United, sí, muy duro. Porque son los equipos de mayor abolengo de Europa. Hay 3 o 4 equipos de abolengo, uno de ellos es el Manchester United. Sí.
Hizo algunos cambios Solskjaer para el segundo tiempo, mandó al campo de juego a Paul Pogba, mandó a Van de Beek, mandó a Brandon Williams, pero la verdad es que tuvo cierta reacción el conjunto inglés, pero al final no le alcanzó. Ha sido...
Se acercó, iba perdiendo 3-1 y se acercó al marcador 3-2, pero
ya no pudo. Muy decepcionante Champions para el Manchester United. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre a partir de esto, ¿no? Se habla incluso de la salida de varios futbolistas ahora en diciembre, entre ellos
bueno,
uno de los que más le costó,
Paul
Pogba, ¿no? Sí,
sí,
de acuerdo.
Se habla mucho de que
no
puede salir porque...
Que tampoco
que no ha rendido
como el futbolista
la calidad que él tiene.
Nos vendieron, ¿no? De acuerdo.
Sí, está casi fuera Paul Pogba del Manchester.
A ver, José Ramón, el Madrid. ¿Qué se juega el Madrid mañana frente al Mönchengladbach en el estadio Alfredo Di Stéfano?
Es otro equipo de abolengo que se juega su calificación. La tiene en sus manos, como la tenía el Manchester United hoy. Necesita ganarle al Borussia para pasar. Simplemente pasar, ganando, pasa en primer lugar el grupo. Empatando se complica porque podría haber un triple empate. Está el Madrid, está el Borussia, está el Shakhtar. Entonces, aunque el Shakhtar va con el Inter se podría acercar también. Es complicado. El Madrid necesita ganar 1-0, 2-1, como sea. Necesita ganar para pasar como primer lugar de grupo y evitarse el problema de quedar en segundo. Y yo creo que lo puede hacer. Borussia es un equipo duro, difícil, complicado. Ganaba 2-0 en su casa, le empataron a 2 los del Madrid. Pero el Madrid se tropezó con el Shakhtar en dos ocasiones y ahí se echó a perder el camino del Madrid, a pesar de que le ganó 2 veces al Inter de Milán.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es más, muchos hablábamos de que después de aquel triunfo que tuvo en el Giuseppe Meazza, pues parecía que el Madrid había logrado encontrar un modo, una forma realmente de competir.
No lo ha encontrado.
Importante, no lo ha encontrado. Mañana tiene un partido que tiene que resolver. Yo la verdad no veo al Madrid quedándose en la ronda de grupos. Y
acudo que a lo mismo que, tiene que resolver.
A lo mismo que decíamos un poco más temprano en el programa. A ver, Barcelona y Real Madrid, los dos grandes españoles, no parecen tener un futuro promisorio en la Champions, pero los invito a que apuesten contra ellos. ¿Alguien acaso se atreve a apostar contra ellos? No. Son
no,
equipos
a partidos,
que en cualquier momento pueden tomar el rodaje.
Partidos de ida y vuelta son complicados. Son complicados. Y pelean.
Tienen mucha experiencia esos equipos, José Ramón.
Tiene mucha experiencia.
Tienen buenos jugadores, y tienen entrenadores.
Están esperando que llegue el mes de enero para ver si pueden dar el levantón, como lo dio el Madrid. Porque
ahora,
la pandemia ha vuelto en Italia, por ejemplo.
Yo mañana nada más te digo una cosa, José Ramón. Si el Madrid no logra vencer al Borussia Mönchengladbach, sí que es un escándalo. Quedarse en la ronda de grupos de la Champions. Algo que nunca ha sucedido en la Champions, ¿eh?
No, nunca ha sucedido.
Nunca.
Bueno, pues ya se quedó el United, podría quedarse el Madrid. Puede ser, todo puede ser. Yo no veo al Borussia eliminando al Madrid,
todo puede pasar. Vamos
a
una pausa, José Ramón. Ya está listo Fernando Palomo. Ya está calentando para hablar de Messi. ¿Qué le pasa a Messi? ¿Qué le pasa al Barcelona? Regresamos enseguida. 5 minutos con Fernando Palomo. Y el agregado, por supuesto. Jornada de Champions. Y aprovechamos 5 minutos con Fernando Palomo, que viene de narrar el partido entre Barcelona y el conjunto de la Juventus. Fernando, buenas tardes. Bienvenido. Te preguntaría, ¿lo de Messi es una baja de juego? ¿Es la decadencia del gran jugador argentino? ¿Qué es lo que tú ves en Messi?
Creo que la decadencia del entorno. Un gusto saludarles y muy buenas tardes también. La decadencia del entorno y de los acompañantes. No está bien arropado. Messi fue el que más remates tuvo al arco. Exigió a Buffon en un par de ocasiones. Remates que también iban frontales. 7 remates, 6 de ellos entre los 3 palos. Una muy buena tajada de Buffon, bajó para tratar de generar juego, quiso asociarse en la mitad del área también, pero es que todo arranca, yo creo que habrá buena relación quizá entre Messi y Koeman, pero no hay comunicación alguna, porque Messi tendría que decirle a Koeman, no me pongas jugadores, que todo lo que van a hacer es buscar la parte interior, el centro del campo. Era un atasco el borde del área para el Barcelona. Serginho Dest agarraba todas las pelotas y enganchaba para adentro. Trincao, que jugaba por ese lado, agarraba las pelotas y enganchaba para adentro. Griezmann buscaba la parte interior. El único que buscó abrir la cancha es el que menos uno habría pensado que tendría que ir a buscar abrir la cancha. Fue Martin Braithwaite, el centro delantero, entra en el segundo tiempo a jugar por fuera. Este equipo está, primero, mal diseñado, tremendamente mal diseñado, y a mí me parece que también, no, ya no me parece, estoy casi convencido, mal dirigido.
Ahora, ¿es un reflejo entonces directo, Fernando, de Koeman, o es un reflejo que viene desde antes por los temas de Bartomeu, el tema de la directiva, la mala planificación, la no contratación de los jugadores
está
adecuados?
Está mal diseñado. El plantel está mal diseñado. Hay jugadores que sobran a donde, bueno, jugadores que en áreas a donde el Barcelona no necesita jugadores por los costados y compra jugadores para estar por dentro. No compra centrales, que ya vimos que hoy ha terminado jugando el partido con Umtiti, que tenía 7 meses sin jugar, uh-huh, y con Araujo, que tenía 7 semanas sin jugar. Al inglés lo tiene. Se ha tenido que posar en la solidez, si es que puede acompañar esa palabra al nombre del inglés, con el central francés. Es lo que le queda para defender como central. No hay lateral derecho, por lo menos confiable. Serginho Dest es tremendamente previsible. Es como las películas de Correcaminos y El Coyote. Sabemos cómo va a terminar cualquier pelota que toma Serginho Dest. Es para agarrar por dentro, siempre, todo termina para adentro. Y para adentro, bueno, es donde más tráfico hay. Necesita salidas por los costados. Lo dijo Cervera, el técnico del Cádiz, cuando empezó a ver que le cambiaba a los jugadores, que le cambió en el Ramón de Carranza el sábado. Él mismo sabía que el partido se le iba a hacer más fácil. Está entre mal diseñado y mal dirigido.
Pero, bueno, efectivamente Cristiano marcó 2 goles de penalti, pero McKinney hizo un gran gol en remate de tijera dentro del área.
Un golazo de Weston McKennie, un golazo también producto de la desidia del Barcelona por ir a apretar. Hay una cuestión, Juventus quiso más el partido que el Barcelona. 25-30 sí, minutos sí, de sí. Una intensidad a donde la Juventus dejó expuesto quién quería más en el partido. Dicen que los entrenadores lo que quieren es invertir más en el juego que el rival. Pues bueno, físicamente invirtió más la Juventus y se llevó el premio. El Barcelona todavía dormido o con la desidia esta que lo obligaba a marcar o por lo menos a caer en una zona gris a donde no hacía nada más que acompañarlo. Hizo así con Arthur, lo hizo así con quien se pasara por la mitad de la cancha. Weston McKennie terminó construyendo una jugada que al final define con una clase o una plasticidad espectacular. McKennie tiene un tremendo futuro, pero tremendo.
Estos chicos americanos, Palomo, son garantía para Estados Unidos, para el Mundial de 2026, ¿no?
Hay muchos jugadores para elegir, muchos jugadores en esta selección de los Estados Unidos. Este miércoles juegan contra El Salvador un partido en Miami y tienen todavía un montón de talento que surge de la MLS. Es capaz de armar 2 equipos, uno que juegue contra conjuntos de menor jerarquía de la zona, como el caso será contra El Salvador este miércoles, y para jugar contra equipos europeos en Europa. Es capaz de armar 2 planteles. Lo que no estoy del todo convencido es si Greg Berhalter es la persona idónea para llevarlos adelante y darles esa mentalidad que tendrían que tener todos estos jóvenes para superar escollos complejos.
¿Lo ves para el 2026, Fernando Palomo? A ver, atrévete. ¿Ves a Estados Unidos en el 2026 en semifinales?
Lo veo en el sexto partido.
En el sexto partido.
Imagínate. Ah, pues semifinales.
Sí, está bien.
No, Estados Unidos tiene talento. No sé si tiene suficiente talento como para llegar más lejos de lo que Estados Unidos ha llegado. Alguna vez estuvo en semifinales en los mundiales de los 30.
Fernando, acuérdate que tiene a Pulisic. Pulisic es el talento de Estados Unidos. Es el cerebro del equipo.
Llegan a la selección, que es donde me generan más dudas. Pero México, a ver, México tiene que cuidarse muchísimo y cuidar su talento también, porque hay muchos jugadores que surgen en divisiones inferiores en México que con doble nacionalidad pues empiezan a ver proyectos y para dónde se van. No,
Fernando, México está preocupado. Ya nombraron al señor Bonilla encargado de asuntos para con Estados Unidos. Lo que quiere México son los dólares de Estados Unidos. No le importa si Estados Unidos
está llevando los buenos jugadores que pueda llegar a generar también. Hay que tener cuidado con eso.
No, pero a México le conviene que Estados Unidos crezca también, Fernando. Es indudable.
Bueno, el gigante de la gracias. Zona, ¿quién es?
No, el gigante de la zona.
El Salvador.
No caigamos en eso.
Se cuidan. Dejémoslo hasta así, los próximos así. 5 minutos. Gracias.
Abrazo, Fernando Palomo. Dos. Saludos. Bueno, ahí está el señor Bonilla, José Ramón, que se va como director de las relaciones con Estados Unidos. Y llega Mikel Arriola al frente de la Liga MX. En la mira vamos a tocar 2 temas que tienen que ver con la administración del fútbol mexicano de cara al fútbol internacional. Y comenzamos con el tema de Libertadores. Dice Enrique Bonilla, que es el flamante director de Relaciones Internacionales de la Liga MX o del fútbol mexicano, dice el señor Bonilla, tenemos buena relación con la Conmebol y Alejandro Domínguez, que es presidente de la Conmebol, ahora voy a tener más tiempo para acercarme a ellos. Pero no promete, José Ramón, que va a regresar México pronto ni a Libertadores ni a Copa América. Creo que
no,
la brújula indica hacia Estados Unidos.
Sí,
¿eh?
Sí, tendrán que platicar muchísimo y ajustar mucho los horarios, porque México el año que viene su calendario va a ser ajustadísimo, eliminatorias de CONCACAF, está la CONCACHAMPIONS, está la Liga, está todo lo que tiene, la selección nacional, que es muy importante para México, que no ha tenido actividad. Todo lo que tiene México el año que entra lo aleja más todavía de los Libertadores. Por eso Bonilla se va a encargar de acercarse más a Estados Unidos con la idea que tienen algunos empresarios mexicanos del fútbol de juntar las ligas y hacer una Superliga.
Ya han desaparecido del mapa la Copa MX, es decir, ahora recientemente Monterrey le ganó a Tijuana. le ganó la última final, no habrá más Copa MX. Yo creo que la Copa no va a regresar de ninguna manera. Eso para abrirle espacio. No sé si la FIFA le permita a la Liga, al fútbol mexicano, juntar las ligas, Liga MX y MLS, no lo creo. Pero a lo mejor inventan un torneo. ¿Tú crees que
sí? A lo mejor no le permite juntarlas para un torneo oficial, pero sí le permite
que jueguen... Para un torneo de Copa, ¿no?
Para que jueguen un torneo de Copa y escojan 8 mexicanos y 8 de los Estados Unidos.
De acuerdo.
No todos.
Y mira lo que dice Mikel Arriola, dice, para los equipos mexicanos es muy importante acceder a una bolsa de recursos adicionales en dólares. Es decir, que van por la plata de la MLS.
Arriola fue llevado por los Headhunters, como el hombre que va a llevar los dólares al fútbol mexicano. Pues tendrá que ser muy, muy inteligente Arriola, porque en el Seguro Social, yo no tengo nada contra él, apenas lo conozco, lo saludé alguna vez. Me parece un tipo inteligente, agradable, político.
Y
funcionario público, un funcionario público.
De acuerdo, lo que más se dice aquí es un tipo político, porque hay que conciliar muchos intereses entre los diferentes dueños de equipos, grupos que hay en el fútbol mexicano, el tema de las televisoras. Digo, con todo respeto, yo no le veo a Mikel Arriola una independencia absoluta, no la tiene de ninguna manera.
Nunca la va a tener.
Sabemos muy bien de quién depende el fútbol mexicano y de quién va a seguir dependiendo este negocio, ¿no? Punto.
Por supuesto, y Mikel Arriola, por más cosas buenas que lleve, dirán, tú haz esto y haz esto, punto. Nada más.
De acuerdo. Bueno, José Ramón, regresamos para hablar de Lilini y los Pumas. Tenemos final, ¿eh? La final comienza el jueves.
El jueves.
En el Estadio Olímpico Universitario, entre los sorprendentes Pumas y el León.
Todavía sigues con eso. ¿Verdad? Saludos a la gran manzana de Nueva York. Saludos a todos los neoyorquinos que siguen sufriendo con la pandemia. Y ahora California está sufriendo en serio. Bueno, posiblemente, David, no esperábamos que Lini llegase a la final con Pumas y que Pumas llegase a la final y están en la final por encima de varios equipos que son mejores equipos en cuanto a jugadores de fútbol. Pero me parece que este argentino, surgido de las básicas y llegado 2 días antes al equipo de Pumas, realizó un buen trabajo, es inteligente, lee muy bien los partidos, es lo que mejor hace, leer bien los partidos en el momento del partido, no antes, sino en el momento del juego. Sabe leer muy bien las actitudes y las cualidades de los jugadores que él tiene con los que tiene enfrente. Y eso lo ha hecho ser triunfador en su primera temporada, Lili. Yo creo que ha amalgamado muy bien a los jóvenes de la cantera con los extranjeros que han jugado bien, Dineno, por supuesto Carlos González, jugadores importantes, aunque tiene a Fabio Álvarez lesionado, que es un muy buen jugador también, Mayorga, que es también un jugador, tiene buenos jugadores. Me parece que el equipo de Pumas se sabe defender bien. Es posible que reaparezca Talavera en la parte final del campeonato. Sería bueno para él. No tenemos nada en contra de González, que lo hizo muy bien, pero Talavera le da más seguridad todavía a la parte baja del equipo de Pumas. Y ha sido fundamental. Lillini ha hecho un gran trabajo y yo podría decir que es el técnico sorpresa, el técnico del año.
Sí, yo creo que incluso antes del 4-0 del domingo, para mí ya Andrés Lilini tenía la etiqueta de ser el entrenador del año por el trabajo que había hecho, por la forma en que tomó a Pumas también. Hay que recordar que en las primeras fechas era ratificado jornada con jornada como el entrenador principal después de la salida de Mitchell, intempestiva salida de Mitchell. Creo que también ha recuperado algo fundamental en este equipo de Pumas. Es verdad, Pumas tiene su manera de jugar. Para mí no hay ni una cuestión ni de accidental ni una cuestión fortuita en el tema. Tiene su forma de jugar Pumas, pero también recuperó la mística, recuperó el corazón, el espíritu, el alma, que es una condición, José Ramón, que sabes muy bien, que va incluida en la camiseta de Pumas. Un Pumas
Eso fue lo que le faltó a Cruz Azul.
De acuerdo, eso fue lo que marcó la diferencia. No fue el fútbol, fue la condición de mística que Pumas siempre tiene en sus equipos de fútbol. José Ramón, a ver, hablando de mística del Cholo Simeone, va mañana al campo del Red Bull de Salzburgo, en Austria. Te pregunto, ¿es imposible que el equipo austriaco elimine al líder de España? El grupo lo domina el Bayern Múnich, ¿no?
Sí, yo creo que el Atlético de Madrid tiene que sacar el partido. El Salzburgo es mejor equipo, está bien dirigido. Se ha atorado un poco en algunos partidos, ha perdido, perdió con el Bayern, empató con el Bayern y ha perdido algunos puntos, pero el Atlético de Madrid tiene lo suficiente para ganarle al Salzburgo y calificar como segundo de su grupo. Por lo tanto, pues falta Atlético de Madrid, falta Real Madrid, porque están calificados Sevilla y Barcelona. Deben de calificar los dos, yo creo que deben de calificar los dos.
Sí, hay que recordar que este Red Bull de Salzburgo tuvo una buena Champions el año pasado, ha sido un equipo sorpresa, un equipo que ha peleado, que ha tenido sus cosas buenas, pero yo estoy de acuerdo contigo.
Pero hasta ahí.
Hasta ahí nada más.
No pasa nada. Se le fue Haaland.
No.
Se le fue Haaland y bajó muchísimo el Salzburgo.
No, y el grupo está presupuestado para eso, para que pase Bayern Múnich como número uno, Atlético Madrid como número dos. Ha venido de menos a más el equipo del Cholo Simeone. Ha estado bien en la Liga Española, donde tiene una gran cadena de partidos con triunfo. Eso lo ha puesto prácticamente en el primer lugar. Creo que el Atlético de Madrid va a estar en la siguiente ronda y va a resolver el tema en Salzburgo, como lo tiene que resolver, con su mayor calidad futbolística.
Perfecto, muy bien.
Bueno, vamos a la pausa, José Ramón. Vamos a regresar con la especulación de una pelea entre los dos mejores en la división de los pesos welters. Se habla de un combate entre Errol Spence y Terence Crawford, los dos invictos. Lo veremos finalmente. Vamos a revisar el buzón de cronómetro y tenemos los siguientes correos. El primero es de... se refiere a Cruz Azul. Y pregunta por acá L69 California Robot. Dice, señores de ESPN Cronómetro, ¿Corona hubiese evitado la eliminación celeste? Habla del portero de Cruz Azul, José Ramón.
No, yo creo que no. Yo creo que los 4 goles que metió Pumas fueron imparables para el portero Jurado y serían imparables para Corona. El primero se lo rematan a boca de jarro, el segundo es un remate también pegado al poste, difícil. Quizá y Corona podría haber hecho algo, pero es difícil. Y el tercero es un gran gol de González y el cuarto es casi dentro del área chica, el remate. Muy difícil.
No, y hay que recordar también que Corona ha estado presente en la portería en las grandes debacles de Cruz Azul de los últimos tiempos. No, de ninguna manera. Yo creo que lo de Cruz Azul fue un tema otra vez grupal. Señalar a un solo jugador de lo que pasó es muy complicado. Jurado es
muy complicado.
Portero, sí,
es muy complicado.
No puede transmitir desconfianza a Jurado, pero bueno, es un portero que tiene condiciones,
es joven,
que ya mostró su calidad en Veracruz.
Que va
y creo
ser
que puede ser un buen
Corona,
portero a futuro.
Con el tiempo.
De acuerdo. Pero no. Ni con Corona, lo que necesita Cruz Azul es otro tipo de actitud y no la tuvo en el campo de juego.
Actitud y a lo mejor otro tipo de jugadores que aparezcan en los partidos claves.
Hoy escuchaba...
El Cabecita, Rodríguez, por ejemplo, Jonathan Rodríguez.
Jonathan Rodríguez en redes sociales ofrecer una disculpa a los aficionados y además no garantiza su continuidad en el equipo.
No,
igual habló...
En Europa.
Lo quiere en Europa. Habló Caraglio también y Caraglio dijo que si no lo van a utilizar, que quiere irse de Cruz Azul.
Pues sí, en que fin, se vaya, que se vaya, sí, porque no lo utilizaron nunca.
Caraglio, ¿no?
Nunca, no pasa nada con él.
Bueno, nos llega otro correo, José Ramón, hablando de una gran pelea a futuro, en este caso Terence Crawford contra Errol Spence Jr. Y pregunta Fernando si creemos que Crawford Spence Jr. puede ser la pelea del año. Pues primero que se dé, José Ramón, si se da,
primero que
creo
se
que
dé.
Es un buen duelo, ¿no?
Son dos buenos welters parejos, uno con le falta carisma y el otro tiene más carisma, pero son dos buenos peleadores ante la escasez de buenos boxeadores que ha habido últimamente. No sé si sea una gran pelea de box, pero si la anuncian como tal, puede ser una buena pelea de box, como la del 19 de diciembre del Canelo, que pelea contra un desconocido, ¿no?
Bueno, contra Callum Smith, el campeón supermediano que es británico. Ahora, José Ramón, yo creo que sería una muy buena pelea por las condiciones de ambos. Errol Spence es un boxeador invicto, fuerte, alto. Hace 14 meses sufrió un accidente en su Ferrari que parecía que le iba a costar la vida y, sin embargo, salió ileso de ese accidente. Regresó el sábado venciendo a Dani García de manera convincente. Es un tipo que presiona mucho en las peleas, zurdo, complicado. Y Terence Crawford tiene muchas habilidades boxísticas, pero es un boxeador poco mediático. Los dos están ahí en la escala del mejor libra por libra. Sería un duelo espectacular. A ver, recordemos, José Ramón, los pesos intermedios de aquellos años 80 Sugar Leonard, Marvin Hagler, Tommy Hearns,
muy lejos,
Roberto Durán.
No, muy lejos.
Tienen buenas condiciones, ¿eh? No son mediáticos.
Tienen buenas condiciones, pero yo creo que Sugar le gana en la mañana a uno y en la tarde al otro. Sí. En la época de Sugar.
Puede ser. Sí, bueno, Leonard fue un gran, gran boxeador. Bueno, regresamos con tu Hora Cero, José León, para hablar hoy del abrazo que se dieron Messi y Cristiano. Se reencontraron frente a frente en la Champions, quizá en la parte final de su mejor momento, ¿no?
Bueno, hemos visto jugar mucho a Messi y a Cristiano en la Liga Española cuando se enfrentaban Barcelona y Real Madrid. Ganaba uno, ganaba el otro, metía un gol uno, metía un gol el otro. Cristiano es un goleador por excelencia, mucho más que Messi. Messi es un jugador más hecho, más cuajado. No atraviesa un gran momento, Messi. Cristiano está en la parte final de su carrera, tiene 36 años, pero físicamente está apto para seguir jugando un año más a buen nivel con la Juventus. Yo creo que Cristiano, después del Mundial de Qatar, si es que lo juega, seguramente va a desaparecer y puede ir a jugar a la Liga de los Estados Unidos si él quiere, porque ha ganado cualquier cantidad de dinero. Messi es más joven, tiene 33, va para 34 años, pero ha tenido un bajón muy fuerte Messi, junto con todo el Barcelona, que no es un equipo que esté acostumbrado a andar en bajas horas. Ahora está justamente en eso, en horas bajas, Messi y el Barcelona. Y Cristiano y la Juve, ahí van caminando mejor en la Champions. Los dos calificaron en su grupo, los dos van a ser difíciles para cualquiera que diga, me toca ir a Turín, me toca ir a Barcelona, le va a costar trabajo, pero tendrá que crecer mucho, sobre todo el Barcelona de Messi.
Sí, de acuerdo, José Ramón. Además, son dos futbolistas históricos y me parece que hay que disfrutar estos últimos momentos donde todavía están en un nivel muy, muy importante, ¿no? A pesar, cualquiera quisiera el ocaso futbolístico que está teniendo Cristiano Ronaldo. Es increíble
cómo se
mantiene física y mentalmente. Bueno, hablando de jugadores importantes, Raúl Jiménez salió del hospital. La recuperación de Raúl Jiménez,
quien sufrió
una fractura en el cráneo en un choque con David Luiz, va por buen camino. Y Raúl, su padre, comentó que los médicos le han dicho que el delantero mexicano no tendrá ninguna secuela. Ahora viene la época de recuperación, está tranquilo.
Eso es lo mejor, que no tenga ninguna secuela, porque ese, a final de cuentas, es una operación en el cerebro, en el cráneo.
De acuerdo.
Bueno. Por ahí se habla de Mukoko. Mukoko debutó el día de hoy con el Zenit, ¿no? 16 años.
Un camerunés.
18 días antes del Zenit debutó. Es el más joven de la Champions. Es naturalizado alemán. Bueno, es un camerunés naturalizado alemán. Debuta como el más joven. ¿Qué falta le hace, hablando de jóvenes, este chico Ansu Fati al Barcelona, ¿no? ¿Qué falta le hace?
Sí. Bueno, y hablando del futuro, desaparece la prueba de marcha de 50 kilómetros en París 2024. Todavía hay que hacer antes Tokio 2021. Pero desaparece la prueba de marcha, aparece el breakdance, el surf, la escalada y el skateboard. Y por cierto, José Ramón, en España hay una gran polémica porque España comienza su eliminatoria mundialista contra Kosovo, ¿no?
España no
hay un reconocimiento oficial de Kosovo como un país independiente. Entonces, hay un asunto que tendrá que resolverse, pero bueno, el fútbol o la FIFA sí reconoce a Kosovo. Entonces, España va a tener que jugar ese partido.
Sí, le toca a Suecia, le toca entre otros Suecia, Kosovo, y no hay relaciones con Kosovo, no hay reconocimiento al país.
Bueno, y aquí está la remontada del Sounders, que está en la final de la MLS, el equipo de Seattle.
Una vez más en la final.
El segundo juego, José Ramón, más visto en la historia de la liga, y el próximo sábado se enfrentan Seattle Sounders contra el Columbus Crew.
¿Seattle Minnesota es el juego más visto en la historia de la liga? ¿Seattle, Minnesota?
Bueno, el segundo más visto en la historia de la liga, en playoff. Que no sea una final.
Que no sea una final.
Está muy enredado eso.
Está muy enredado,
sí. Y la final es Columbus Crew contra Seattle Sounders, dos equipos, pues vamos a llamarle tradicionales dentro de la Major League Soccer. Volviendo con el tema entonces de España y Kosovo, José Ramón, tienen que jugar el partido en España, ¿no? España tiene que reconocer a Kosovo, por lo menos futbolísticamente hablando.
Sí, yo creo que lo va a llegar a un arreglo diplomático. para poder jugar el partido.
Sí, de acuerdo. Y que finalmente se permita
España no se puede dar el lujo
en territorio español.
No se puede dar el lujo de perder 3 puntos o perder 6 puntos. No. Va a jugar con Kosovo, va a ir a Kosovo, va a recibir a Kosovo. Lo puede recibir en donde quiera, pero va a tener que jugar.
Es bueno, nos quedamos con la imagen de la Estatua de la Libertad, José Ramón, y también ¿con quién? Con Hércules Gómez y con Mauricio Pedrosa, en Ahora o Nunca. Bueno, muchas gracias. Saludos, José
Ramón. Hasta luego, David. Gracias.